Usted decía el libro, el libro que tengo en mis manos, La enfermedad de la noche, de Mariana Komiserov, que fue editado recientemente por Random House, una lectura recomendada, de hecho lo hemos mencionado como uno de nuestras lecturas en estos tiempos, aquí en la Radio Pública de Santa Fe. Y para conocer más detalles del proceso de composición, del contexto de producción de la obra, nos atiende muy gentilmente la autora. ¿Cómo estás, Mariana? Te saludamos Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe, un gusto.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
¿Todo bien? Bueno, gracias por atendernos antes que nada. Bueno,
gracias a ustedes.
Bueno, contanos un poco cómo surge, si tenemos que ir a los orígenes de la historia, si vos por ahí detectás dónde empieza a aparecer cierto germen de la trama, dónde se empieza a formar en vos el tema o la obsesión que deriva en la enfermedad de la noche. ¿Lo registrás más o menos cuándo empieza a aparecer?
Sí, absolutamente. ¿Sabes qué? Salió el 1 de mayo el libro al público, y yo vi algunas entrevistas después de eso y me estaba cuidando un poco de decir qué es ficción, qué es realidad, y ahora ya estoy en un momento en el que digo, bueno, porque yo trabajé de agente de seguridad, que es un trabajo muy extraño, sobre todo para una mujer, y entonces ahí noté que las dinámicas son mayormente masculinas en ese trabajo, y al sentirme tan ajena dije, bueno, acá hay una historia para contar. Y como soy bastante autorreferencial en mi literatura, bueno, de ahí es uno de los gérmenes de la novela, porque también hay otra línea narrativa que es la de la enfermedad del hermano y la burocracia de la salud pública, ¿no?
Sí, que esto que vos comentás es interesante, esta contextualización que haces, porque aparece mucho lo laboral, aparece el planta permanente, aparece la burocracia, hay una historia que se va contando en torno al trabajo, pero vos decías en una entrevista algo que me pareció muy interesante, que vos decías, yo creía que escribía sobre mi familia, y en realidad parece que también escribo sobre mi trabajo. Es como que escribir de algún modo te habilita a descubrir cosas que por ahí vos no sabías que llevabas con vos. ¿Puede ser que haya pasado algo así?
Sí, totalmente. En la presentación del libro en Buenos Aires, Gaby Borrelli dijo eso, textual. Mariana Komiserov es una escritora que está obsesionada con el trabajo o algo así. Y yo dije, ah, mira, resulta que estoy obsesionada con el trabajo. Yo pensé que estaba obsesionada con las familias. Pero bueno, después de que ella dio como ese veredicto, yo me puse a pensar sobre eso. Y bueno, también cómo está relacionado el trabajo con la familia, ¿no? Como que son dos pilares, por lo menos para las personas que tenemos que trabajar, son dos pilares como fundamentales, ¿no?, del cotidiano. Así que, sí, yo cada vez que escribo un libro descubro cosas nuevas de mí. Bueno, me parece esto medio arte terapia, horrible lo que estoy diciendo, pero les pido disculpas.
Bueno, pero viste, bueno, que a veces...
Es que en el lenguaje está todo, es un poco como cuando haces análisis, ¿no? Ya, como cuando te escuchás decir, bueno, cuando te lees decir, también descubrís cosas.
Sí, viste que se ha dicho, esto yo no sé si lo decía Dylan, Calamaro, quién lo decía, pero que las canciones saben lo que va a pasar. Que uno no lo sabe, pero las canciones lo saben. Bueno, pareciera que con la literatura algo así sucede.
Sí, totalmente. Es un poco premonitoria la literatura. Me acuerdo 2006, por ahí, cuando Claudia Piñeiro sacó el primer libro sobre femicidio. Estaba pasando algo en los countries ahí, no sé si era con Nora Dalmas o algo así, y era absolutamente premonitorio, y fue fuerte eso, ¿no? Como, bueno. También me parece que por ahí los escritores y escritoras estamos como atentos, ¿no?, a lo que está pasando alrededor, y bueno, a veces nos imaginamos, siempre nos imaginamos lo que podemos imaginar, ¿no? No es que, ay, qué genios que somos. Entonces, bueno, también si están pasando cosas que de pronto como que no puedes imaginar otra cosa, ¿no?, que lo que va a suceder. Hace poco también me decían como que esta novela era una de las pocas que trata el tema de la enfermedad, y yo no estaba de acuerdo con eso, porque hay otras autoras que trabajan el tema de la enfermedad. Una, por supuesto, es Mariana Enríquez con Nuestra parte de noche, y que ella también está pensando en la enfermedad crónica con un personaje que tiene una cardiopatía congénita o algo así. Y lo que quiero decir al respecto es que estos libros, o sea, si bien La enfermedad de la noche sale ahora, fue escrito antes de la pandemia o, bueno, durante, y como que tiene algo de eso también, ¿no? Me parece que hay algunas autoras que estábamos pensando en la enfermedad antes de la pandemia. Bueno, de hecho, Fernanda Trías en Uruguay publica Mugre Rosa, que es absolutamente premonitorio de la pandemia. Entonces, sí, no sé bien, algo medio místico y medio obvio también, ¿no? Que bueno, sabemos que las cosas siempre van a salir mal, o bueno, por lo menos desde mi punto de vista, soy una pesimista.
Yo particularmente, Mariana, si bien me sentí cautivado por toda la fauna de personajes, hay dos que a mí me llamaron mucho la atención, y no te digo que sentí empatía, pero me sentí atrapado, que son Jorge y Chávez. ¿Cómo construiste cada uno de estos personajes?
Estás habilitado para sentir empatía por cualquiera. Dice que ahora hay que ser feminista y ser políticamente correcto. Bueno, ¿cómo construyo? Observando la realidad, la verdad, básicamente. O sea, son dos chabones de manual, ¿no? No es que soy muy original tampoco, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, básicamente así, observando la realidad, y hay escenas saltadas de la realidad, calcadas.
Y también otra cosa que, como melómano en mi caso, me llamó mucho la atención y me zambulló más todavía en la historia, en la trama de La enfermedad de la noche, es la presencia de la música, y me detengo en dos capítulos que están muy ligados a la música, como por ejemplo, ¿qué parte de no entendés?, en alusión a De Eléctrico, obviamente, de Babasónicos, y Ser tu perro, que era la canción que estábamos escuchando, de Sofía Viola. ¿Por qué decidiste aunar? Además, también hay otras relaciones o vínculos a Babasónicos, a Gustavo Cerati, por ejemplo, pero ¿por qué decidiste llevar adelante esta cosa musical y fundamentalmente en los capítulos en la historia?
Mira, en general es algo que yo, contrario a lo que se cree, yo no soy de escuchar mucha música, o sea, no soy una persona que... viste como los lectores que nos sentamos a leer, bueno, la gente, bueno, vos lo sabés mejor que yo, que escucha música, se sienta a escuchar música. Bueno, yo no tengo esa práctica, yo escucho música si estoy haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, yo no me considero que sé de música, ni mucho menos. Sin embargo, todos mis libros tienen música. Es como que llega a un punto de la narración y de la historia que yo digo, bueno, a ver cómo suena esto. Entonces, bueno, mi primera novela tuvo algo de Franco Simone, la segunda más que nada atravesada por la cumbia villera, y esta, bueno, este estilo musical que me parece que suena un poco así la noche, ¿no? No sé. Y Ser tu perro lo elegí particularmente porque, primero, porque es un tema que me encanta, y porque además esto que hablaba antes, medio en chiste, medio en serio, de lo políticamente correcto, me parece un tema que no es nada políticamente correcto, ¿no? Es como ahora que estamos en la deconstrucción del amor romántico, el poliamor y qué sé yo, bueno, es una mina que le dice a un chabón, quiero ser tu perro y que me des doy de cenar. Y entonces yo dije, esto me interpela, a mí me interpela esta canción. Y bueno, como mi intención también es interpelar a los lectores, dije, bueno, que lectores, mis personajes escuchan a Sofía Viola, qué sé yo. Así que, pero en general es algo que yo pienso. Ahora estoy escribiendo otra cosa nueva y digo, bueno, ¿cómo suena esto? Todavía no lo encontré. Pero no es que es solo de esta novela, quiero decir.
Bueno, y los ejes de la obra, podríamos decir, hablábamos en algún momento del trabajo, del Estado, de la cosa pública, pero aparece muy fuerte el abuso, no solamente laboral, el acoso, no solamente laboral, aparece la cuando se empieza a discutir la sanción de la IBE, cuestiones de género, hay algo que desde ese lugar seguramente a vos te interpela, que aparece muy presente en la obra. O sea, cuando leemos La enfermedad de la noche, podríamos decir que esos son uno de los vectores claves.
Sí, en realidad, al igual que la música, también atraviesa toda mi literatura eso. Sin embargo, hay una cuestión fundamental, y es que cuando yo escribo mi primera novela y era muy joven, yo decidí construir un narrador masculino camionero para que la gente, y además no había publicado, ¿no? Era mi primer libro, para que, no sé, la gente no pensara, y no nos había llegado el ni una menos todavía, todavía no era 2015, no pensaran que era una novela de minitas, ¿no? Una novela, hay una minita escribiendo con una voz de minita. Entonces dije, voy a escribir un camionero, loco. Y escribí un camionero. Después nos pasó el Ni Una Menos y escribí Una Nena Muy Blanca, que ahí dije, bueno, mi amigo con la voz narrativa femenina, entonces es una mina de barrio, de villa, y ahora dije, bueno, estoy con esa voz y ahora digo, okay, no quiero escribir lo políticamente correcto, no quiero escribir... no quiero decirle a los lectores lo que tienen que pensar ni hacer un texto panfletario a favor del feminismo, por supuesto que no, y sin embargo eso atraviesa mi cotidiano, ¿no? La lucha por el aborto sobre todo, y además que yo también vengo escribiendo del aborto desde, no sé, el 2010. Entonces dije, fue como una manera también de hacerme cargo el momento político en el que estoy, ¿no? Como decir, bueno, antes no quería escribir una novela de minitas porque el establishment no me iba a leer. Y ahora digo, bueno, sí, soy una minita que escribe estas cosas. Uh-huh. Escribe el aborto.
Sí. Bueno, es algo que, vos sabés que lo que estás diciendo me hace acordar, ya que lo nombrábamos a Basónicos, a una entrevista que alguna vez dio Adrián Dárgelos, en donde él decía que disco a disco, canción a canción, pero sobre todo en el traslado de álbum a álbum, él trata de ir probando distintas máscaras, a ver cómo se siente narrando desde un lugar y de otro. ¿De algún modo crees que te pasa algo así cuando encarás una obra?
Sí. A mí me gusta mucho el teatro de máscaras, de hecho, y me parece un buen punto de partida, la verdad. Yo lo pienso como el punto de vista más que como la máscara. Digo, bueno, a ver, ¿desde qué lugar voy a contar eso? ¿Cómo va a ser la voz? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su carta astral? ¿De qué signo es? ¿Cuándo tiene la luna? Bueno, no sé, me pongo obsesiva con la voz que va a narrar. Y con los personajes también, ¿no? Vos decías que te sentías identificado con Chávez y con Jorge, y yo te bardeé un poco porque es mi estilo, pero también creo que yo trato de construir personajes que no sean ni completamente buenos ni completamente malos para que suceda justamente eso, ¿no? Que uno se pueda identificar. O sea, vos podés decir, qué hijo de puta, pero sí, yo podría ser como él, yo me la podría mandar. O sea, a mí me interesa eso. En términos incluso aristotélicos, ¿no? O sea, para que se genere la catarsis, la tragedia tiene que profundizar en esos aspectos, ¿no? Y el espectador se tiene que sentir identificado. En este caso, el lector se tiene que sentir identificado.
Bueno, vos con esto que decías del bardo, yo pensé, algo que encuentro en el tono, podríamos llamarlo punk por momentos, pero también... me parece que la obra habla mucho del aguante, ¿no? Usando el nombre de un disco de Charly García. De hecho, un capítulo se llama Entrenar la Espera. Me parece que hay mucho de ese entrenamiento y sobre todo de esperar lo que sucede en la noche, aguantársela. Vos contabas en una entrevista que padeces el insomnio. ¿Cuánto hay de eso? ¿Cuánto notás de espera, de aguante en esta obra y por qué no en tu vida?
Bueno, para mí es insoportable, ¿no? Como sobre todo la burocracia para conseguir la medicación o la atención en la salud pública y después, bueno, en la privada también. Me parece que es insoportable y encima tenemos un país que tiene tradición de hacer filas, ¿no? Como que vivimos en un país que... En otros países no se hacen filas para tomar el bondi, o sea, la gente se organiza de otra manera, pero no hace fila. Y nosotros hacemos fila porque estamos entrenados en la espera. Me alucina eso, qué sé yo, me desquicia, pero me parece fascinante para la literatura. Y cómo afecta en mi vida, sí, soy insomne crónica, pero estoy medicada, así que ahora hace unos años que duermo. Eso también me parece interesante, ¿no? Como también, bueno, poner de manifiesto como asuntos de la salud mental que ahora, después de la pandemia, la próxima pandemia es de problemas de salud mental. Y yo pensaba en la enfermedad crónica cuando empecé a escribir la enfermedad de la noche y pensaba que era el insomnio, la verdad. Pensaba que la enfermedad que iba a tratar iba a ser el insomnio. Y resultó que no, resultó que fue la diabetes.
Y bueno, en algún momento de la entrevista, Mariana, esbozaste que ya estás trabajando en un nuevo libro, en una nueva historia. ¿Qué nos podés adelantar, si nos podés adelantar algo?
Sí, estoy trabajando en dos libros. Es la primera vez que trabajo en dos libros a la vez. Estoy haciendo una investigación periodística sobre un asesinato que es controversial porque tiene que ver con, o sea, creo que no me va a querer ni el feminismo ni nadie, pero bueno, ¿qué va a ser? Es un caso muy emblemático, qué sé yo, les di un montón de pistas,
Sí,
pero más no puedo decir.
ya nos imaginamos algunos, pero no, no importa, no vamos a decir nada.
Y bueno, me gusta el quilombo, digamos. Y por otro lado, estoy escribiendo una novela un poco de ficción, porque yo me doy cuenta que necesito escribir ficción. El otro es mi primer libro de investigación, entonces, como que todo bien, pero me estoy encontrando con ese estilo. Y nada, me di cuenta que necesito escribir ficción, así que empecé a escribir una novela de una mina que se va a vivir al campo y sola, y bueno, cómo se relaciona con los chabones del campo, ¿no? Cómo tratan los chabones del campo a las minas solas. Hoy hacía yoga y una de las minas que va a la clase dijo que le tiran piedras a la casa desde una canchita de fútbol y no sé qué porque es una mina madre soltera. Y yo decía, ah, mirá que, porque yo vivo en el campo, no vivo en La Pampa. Y yo digo, mirá qué loco, ¿no? Como yo estaba pensando esto y es posta, o sea, vivir sola en el campo y no es lo mismo que ser un varón y vivir solo en el campo. Y bueno, un poco, algo que, un libro que me interesa mucho, que salvando la distancia, porque ojalá pudiese escribir como él, pero me inspira bastante, es Desgracia de Coetzee, ¿no? Que es un narrador masculino que va a ver a su hija que se fue a vivir al campo, y bueno, y ahí él observa toda esta, bueno, desigualdad de género, si se quiere, qué sé yo.
Bueno, quedamos entonces ahí atentos a lo que vaya sucediendo y se vaya publicando. Por lo pronto, recomendamos a la audiencia, volvemos a recomendar la lectura de La enfermedad de la noche de Mariana Komisaroff, con quien recién hablábamos. Muchas gracias por el tiempo, Mariana. Un placer, ¿eh?
Un placer, gracias por la entrevista. Un abrazo.